U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la tarde, 3 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que a partir de hoy se emitirá todos los jueves a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan hoy de la Facultad de Economía y entonces estaremos presentando más tarde algo muy importante para ustedes todos y es un tema que a todos nos compete, porque de tiempo para acá viene generando muchísimas dificultades en la economía nacional, pero la idea solamente no es decir las dificultades, sino abrir caminos de esperanza también, y de eso estaremos hablando muy pronto aquí en nuestra mesa de trabajo del día de hoy. Igualmente, recuerden ustedes que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co. Al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectarse con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiera y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos acompaña en el Control Master, en la producción nos acompaña María Paula Bermúdez y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. ¡Bienvenidos!
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Estamos en Impacto Económico, siempre al día en la noticia regional. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Acacías, bien acompañados. Fabián, cuénteme con quién estamos hoy.
Doctora Henry Morocho, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de Impacto Económico, a todos los amigos de la Universidad del Rosario que nos escuchan. Efectivamente, nos encontramos aquí con compañeros estudiantes de la especialización de gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública SAT, aquí en el municipio de Acacias, departamento del Meta.
El futuro de la gestión pública de Colombia. Esta es principal preocupación de nuestro programa Impacto Económico. Y por eso en el día de hoy, Fabián, estamos enlazados con Noticias de la 8, ese programa que usted dirige con buena sintonía en esta zona, porque el compromiso con nosotros, el compromiso de nosotros es con la colectividad. Y en esta ocasión estamos aquí con la presencia de dos grandes profesionales, Diana Giraldo y Nixon Pérez, que nos traen un tema, pero de esos para poder mirar que al Estado, desde luego, hay que encauzarlo y que necesita una reforma estructural de fondo. Pero también hay que mirar las cosas importantes que se vienen haciendo en el esfuerzo de construir un adecuado Estado social de derecho. Y esto es lo que le queremos dejar a toda nuestra ciberaudiencia y a los que son la audiencia de Noticias de la 8, para que el país conozca de primera mano que también hay programas especiales, y por eso hoy estaremos aquí con un programa muy trascendental de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la Presidencia de la República y otros ministerios que vienen haciendo una labor muy importante en el programa que se denomina Estrategia Territorial de Hidrocarburos para la gestión equitativa y sostenible del sector de hidrocarburos. Dejamos entonces, Fabián, la palabra a Diana Giraldo, que comienza con una presentación general de este programa de gobierno.
Hola, doctora Morocho. Un saludo muy especial a todos los ciberoyentes de Impacto Económico. Y pasando a dar respuesta a su pregunta en cuanto al tema de hidrocarburos y el impacto económico que él genera, quiero hablarles respecto a la Estrategia Territorial de Hidrocarburos. Esta estrategia es una iniciativa que nace del Gobierno Nacional, que se ejecuta a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es una agencia adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y ella nace con la función de hacer la administración de todas las reservas de hidrocarburos del país. Esta estrategia involucra a todos los ministerios, o en su gran mayoría a todos los ministerios de la nación. Ahí participa el Ministerio de Minas y Energía, participa el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo, participa también la Superintendencia de Industria y Comercio y la ANLA. La idea es generar y hacer presencia como institución en todos los territorios en donde se genera esta producción. ¿Por qué la importancia para el gobierno de hacer esta presencia? Esto se hace teniendo en cuenta que los ingresos recibidos por esta industria para el país generan el 52% del presupuesto público de la nación. Y hablando específicamente del departamento del Meta, debo resaltar que el 50% de la producción a nivel país la genera el departamento del Meta. Entonces, en vista a esto, pues es de vital importancia para el gobierno nacional una continua producción de este recurso, en vista de que gran parte de la economía y de los recursos pues dependen de él. Adicional a esto, pues quiero comentarles que la estrategia vela por garantizar, digamos que de alguna u otra forma, los derechos de los diferentes actores que nos podemos encontrar en territorio, y también pues que hace presencia en la mayoría, por no decir que en todos los departamentos en donde tenemos producción de esta industria.
Muy bien, doctora Morocho, el primer productor de petróleo en el país, departamento del Meta, esto obviamente involucra gran presencia de los diferentes ministerios del país, el contacto con la gente que lo que ha requerido las comunidades, especialmente aquí en esta región, como Castilla la Nueva, Puerto Gaitán, Puerto López, Cabullaro y otras localidades del departamento.
Fabián, eso es importantísimo y es bueno que el país lo conozca. Nosotros hemos venido insistiendo en esto grandemente y les he dicho, Impacto Económico da la noticia con la verdad, con el hecho, con la estadística y con la norma. Por eso en este momento le damos la cabida a Nixon Pérez, que nos va a traer también la versión sobre cómo todo esto se traduce en inversión social. Mire, pónganle ojo al Meta. Esa vía al llano es estratégica. No pueden darse el lujo de seguir teniendo una vía cerrada, comenzando poco a poco a darle. No, aquí hay que mirar lo colectivo, dejándose de mirar lo individual, y ese contrato que se vaya a dar de aquí en adelante hay que darlo desde luego con la asunción del riesgo que quiera asumir, pero necesitamos esa vía funcionando, porque esa vía son las venas por las que recorre la riqueza nacional. Nixon, le damos la palabra para que usted fundamente lo que nosotros estamos diciendo en materia de inversión social. Nixon Pérez.
Hola, doctora Morocho, y toda la ciberaudiencia de su espacio. Que le escuchamos seguido a través de Impacto Económico. Como bien lo decía nuestra compañera Diana Giraldo, la importancia y la significación que tiene todo el sector de la industria del petróleo para el caso del Meta, como ella lo mencionó, efectivamente más del 50% participamos en la producción nacional y pues su impacto, sin lugar a dudas, es altísimo, no solamente en materia económica, sino también en aspectos laborales y de inversión social. Nosotros, o el departamento del Meta, de los 894 mil barriles promedio que se producen a nivel nacional, participa con alrededor de 450 mil barriles promedio mes, que es la cifra que tenemos, más exactamente 447 mil barriles promedio al mes, desde enero hasta el mes de julio. Entonces, por ende, la participación es altísima y asimismo se traduce en una contratación de mano de obra, el cual pues también está regulada por el Servicio Público de Empleo, y donde señala que todo lo que tiene que ver con mano de obra calificada, el 100% debe ser del área de influencia. En este caso, el área de influencia, atendiendo el decreto 1668 y toda su normatividad relativa o que rige la materia, se lee como el municipio donde se está haciendo la exploración y más exactamente la producción. Digamos, si vamos a hablar del municipio de Acacías, porque hoy estamos desde este municipio haciendo el programa, su programa de impacto económico, el 100% de la mano de obra no calificada debe ser contratada del municipio de Acacías. Si aquí no se encuentra, pues se abre la espiral o el anillo que algunos comúnmente se le denomina, y vamos dentro del departamento o la región si encontramos el personal para suplir esas vacantes. Si no lo encontramos ahí, pues vamos a nivel nacional. Eso es lo que tiene que ver, digamos, en materia laboral, de mano de obra no calificada. Y en calificada se debe garantizar al menos el 30% del área de influencia, y el área de influencia en este caso sería el municipio que estamos hablando, Acacías. Si se está haciendo en Guamal, es en Guamal. Si estamos hablando de Puerto López, y así sucesivamente, ese es el área de influencia. Y hay algunas resoluciones del sistema de Servicio Público de Empleo que prioriza las zonas rurales, ¿sí? prioriza la zona rural para tener mayor participación, porque generalmente de donde nosotros extraemos el petróleo es en el campo, en la parte rural. Entonces, por ende, va a haber algunos impactos en las comunidades y por eso este decreto 1668 busca generarles o garantizar unas posibilidades, oportunidades de empleo a las personas que conviven o comunidades que conviven en estos territorios.
Él es Nixon Pérez y también Diana Giraldo, enlaces territoriales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. A esta hora, en Impacto Económico y Fundamental Algo, doctora Morocho, la contratación de mano de obra local era un tema requerido por las distintas comunidades y hoy el gobierno ha venido garantizando. También la Asamblea del Departamento del Meta tiene una ordenanza que obliga precisamente a la industria petrolera a contratar a la gente de la región.
Este es Impacto Económico en su visión descentralizada y regional. Vamos a cerrar esta gran transmisión que hacemos desde la región porque tenemos compromiso con Colombia, compromiso con el colectivo, y quiero hacer en este momento un llamado al país. Este departamento del Meta hay que tenerle prioridad. 450 mil barriles de los 890 mil diarios que produce el país se producen acá. Es decir, más del 50% de la producción. Pero eso es muy bueno. Pero también hay que saber la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque esta es una gran noticia, pero así como producimos riqueza, también hay costos y puede haber costos ambientales. Diana y Nixon, cerremos el tema con un punto primordial en nuestra Constitución: el desarrollo sostenible. ¿Cómo está la estrategia territorial mirando ese tema? Y con ese tema despedimos nuestra transmisión.
Bueno, antes de pasar al punto básicamente en materia ambiental, pues la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el marco de sus funciones, y lo decíamos que en el decreto 1760 del 2013, que se dio una extinción de Ecopetrol y se crea la agencia Comunidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Energía. Ella es la encargada de todo el inventario hidrocarburífero que tiene nuestro país, nuestro país. En ese orden de ideas, claro, hay algunos impactos y en materia ambiental lo sabemos. Y digamos, la estrategia como tal, dentro de su rol, dentro de su función, tiene tres líneas estratégicas. La primera, que es la prevención; la segunda, la atención; y la tercera, la transformación del conflicto, la gestión y transformación. Y hoy valga la pena resaltar en este grupo de estudiantes de posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública, pues estamos haciendo un ejercicio de gestión y transformación del territorio. Es darles a conocer a las personas, digamos, qué viene haciendo el Estado colombiano, porque en últimas es el Estado colombiano, porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos representa esa parte del Estado.
Muy bien, Nixon, funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aquí en el municipio de Acacias, 11 regiones participa esta entidad en el país. Puntos importantes: el diálogo, la concertación, articulación institucional. Pero lo que más quiere escuchar la gente, doctora Morocho, y más los estudiantes de la especialización, es el tema social.
Sí, en ese tema social hay que terminar y definitivamente sobre la estrategia territorial que han dicho hasta ahora, Fabián. Hay un tema que estoy seguro que lo quiere oír todo el país. ¿Cómo es que el gobierno hace su relacionamiento con la comunidad y qué datos Nixon nos tiene ahí? Porque usted es un hombre que ha dado estadísticas que han sido importantes, y que sea un tema que mueva lo más sensible, que es la cuerda y la fibra social de este país, Nixon.
Dando respuesta a la pregunta del doctor Amorocho, tenemos que para la vigencia del 2018... hay una inversión entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y todas las operadoras, o mejor, toda la industria en el departamento del Meta, son 32.500 millones de pesos que se realizaron. Dentro de esta inversión o esta cifra, tenemos una inversión forzosa Y otra que es una inversión voluntaria, que lo explicábamos con antelación, el significado de ella. Si hablamos de solamente la inversión social que hizo la Agencia Nacional de Hidrocarburos el año pasado, bajo la estrategia o la ETH, son prácticamente 3.900, digamos redondeando 4.000 millones de pesos. Y la inversión social en proyectos productivos, también directos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el META, fueron alrededor de 500 millones de pesos. O sea que el impacto, por ende, así como se extraen los recursos y fuera de recibir unas regalías, los municipios productores, pues la Agencia Nacional de Hidrocarburos también de alguna u otra forma retribuye o compensa, digamos, todo ese ejercicio de la industria petrolera en el departamento del Meta y en todas las regiones donde se produce, la producción de petróleo.
Bueno, Fabián, y para terminar esta parte importante de nuestro programa descentralizado de impacto económico, ¿a dónde nos vamos a comer mamona hoy? Dígame usted, y con un café bueno de Mesetas o de Lejanía, díganos a ver.
Aquí específicamente en el Meta está Cumaral, que es la capital mundial de la mamona, pero aquí en el municipio de Acacia seguramente el Orejano es uno de los restaurantes. Y la Talanquera también, para que usted pueda disfrutar de la gastronomía, no solamente usted, sino los oyentes, y obviamente invitarlo, doctora Morocho, para que siga veniendo el Meta, la despensa agrícola del país. También el Meta es el productor, el primer productor de petróleo, y ojalá todos los colombianos nos demos cuenta de la importancia que tiene esta región.
¿Y qué otras cosas recomienda el público aquí, además de café, además de mamona? ¿Qué otros productos recomendamos para que nos conozcan a nivel nacional, que esta es la verdadera despensa del país?
Aparte de la carne llanera, también está el pescadito, ¿no? Aquí tenemos grandes ríos, el Meta, el Ariari, que tienen muy buen pescado, pero el café también es fundamental. Emil es estudiante de la especialización.
Sí, efectivamente tenemos el café como en la categoría de cafés especiales, y de hecho en este momento tenemos a un productor o a una asociación que se va a presentar en Espoalade. Pero también tenemos otros productos representativos como es el pan de arroz. Sí, el pan de arroz es un producto que no podemos dejar por fuera, porque también va a esta feria, y así tenemos muchos productos con potencial. Y sin dejar atrás, por supuesto, el tema de los cacaos especiales, que también estamos apostándole a este producto, y en el mes de noviembre nos vamos a presentar en París en la mesa de cacao con un productor del departamento del Meta.
Muy bien, ella es Emilce. Además de eso, doctora Morocho, el departamento es ganadero. Y también el sector lechero es muy amplio. Usted ha tenido la fortuna también de comer quesillos y todos los productos que salen, obviamente, derivados del sector lechero. Además, lo invito porque en octubre es el Festival del Retorno aquí en el municipio de Acacías. Hay Mundial de Coleo y también un atractivo importante para los oyentes. A partir de noviembre se va a inaugurar el Mirador Matapalo en el municipio de Puerto López, que es el centro geográfico de Colombia.
Sí, señor, impacto económico desde el Meta. ¡Qué buenas sorpresas! Y eso que no hemos hablado de la Macarena, no hemos hablado de tantas cosas más, pero la verdad, con noticias de la 8, impacto económico y este público tan especial, cerramos esta transmisión. Muchas gracias a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al gobierno nacional. Pasan cosas que se dicen, pero las cosas buenas también toca relevarlas. Agencia Nacional de Hidrocarburos, felicitaciones por esta estrategia territorial y felicitaciones a todo este público y a esta oportunidad que se nos da con un grande de las noticias de la región, Fabián. Impacto económico siempre al día.
Estás escuchando Impacto Económico.
Dos de la tarde, 27 minutos. Nos encontramos con Juan Martín Llano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en nuestra cabina. Juan Martín, hay un tema que quizás es incómodo de tocar, pero a esos temas incómodos de tocar hay que manejarlos con altura, con cientificidad en la academia. Hoy estamos aquí para tratar uno de los temas mediáticos que se han vuelto desafortunadamente estructurales en el manejo de nuestra economía, porque se ha vinculado ya en las cuentas públicas. Lo que pasa, Juan Martín, es que no hay unas cifras concretas. Uno comienza a oír que unos dicen que son 30 billones, que otros dicen que son 45 billones, que el Contralor General de la República pasado dijo que eran 50 billones de pesos, y la Universidad Externado de Colombia, en una reciente investigación académica, dijo que eran entre 9 y 10 billones de pesos. Hago toda esta introducción, Juan Martín, ¿por qué? Porque resulta que con usted hoy vamos a tratar aquí un tema muy importante y un tema que se viene haciendo a través de un foro nacional estudiantil de economía y finanzas que tiene su raíz, su sede aquí en la Universidad del Rosario. Esos son los temas que toca que nuestra comunidad académica conozca, porque este tema surge hace más de 15 años, ¿sí? Y en ese Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas se han dado grandes debates y se han tenido grandes invitados. He visto yo, ahorita usted lo amplía más. Ha estado el presidente de la República actual. Mire lo que hace este foro. Ha estado el gerente del Banco de la República, el doctor Juan José Echavarría, que pronto también estará acá con nosotros y también profesor de nuestra Facultad de Economía, ¿cierto, Juan Martín?
Claro que sí, Juan José Echavarría siempre ha tenido un gran recorrido aquí en la universidad. Entonces, en primer lugar, un saludo a usted, doctor.
Ahorita yo quiero que se presente usted a los ciberoyentes de Impacto Económico. La verdad, esta es, créamelo, el espacio de ustedes, su Facultad de Economía, porque Impacto Económico es un tema que maneja estas variables y particularmente me siento muy contento que me esté acompañando hoy la Facultad de Economía y usted, Juan Martín, para lo cual pido haga una presentación muy rápida suya y sigo yo haciendo un recuento de lo que usted más tarde va a tratar más a fondo.
Claro que sí, un saludo a todos los ciberoyentes, me llamo Juan Martín Londoño y me encuentro aquí muy a gusto precisamente en el programa Impacto Económico. ¿Cuál es mi recorrido? Pues soy politólogo de nuestra querida Universidad del Rosario y actualmente soy economista, pues estoy estudiando para terminar mis estudios en economía y estamos precisamente llevando el Foro Nacional de Economía y Finanzas actualmente y como tú lo decías, llevamos 15 años en este proyecto, Actualmente queremos llevarlo un poquito, un paso más allá, precisamente hablar de esos temas tan incómodos como economía y corrupción.
Ya usted nos ilustrará más a fondo sobre esto, porque este tema se pone candente, ese tema es rojo, fuertemente incendiario, pero toca llevarlo, detallarlo, conocerlo, masticarlo, porque está adentro de las cuentas públicas de este país y de seguro de muchas de las cuentas privadas también. Les decía que grandes debates y grandes invitados ha habido en este Foro Nacional. Y citábamos alguno de ellos, ¿sí? Pero desde luego el tema de un foro como estos ayuda a profundizar un ambiente de investigación y desde luego de ese pensamiento que siendo crítico es constructivo. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros en la Universidad del Rosario. Y oiga, cómo me sorprende yo diciéndole que son 15 años y resulta que es la versión número 16. Oigan bien, ciberoyentes y comunidad académica que nos escucha, porque la comunidad académica del Rosario es fiel con nosotros. Y yo espero que usted ponga la misma fidelidad, doctor Juan Martín, de toda la Facultad de Economía. Ahí tiene usted un reto que se lo pongo al aire, porque de verdad necesitamos también que nos acompañe la Facultad de Economía, así como nos vienen acompañando todas las facultades acá. Desde luego es el tema que nos cobija el tema de nuestra Facultad de Economía. Y como le decíamos, y hablando de economía, hoy se va a hablar de economía y corrupción. Este es un tema que, como se los dije, es principal hoy en la agenda económica política del país, y desde luego ese foro, como bien lo va a motivar, a promocionar, a describir ahorita nuestro doctor Juan Martín Londoño, sí, habla sobre la corrupción y la economía, y se realizará, usted me corrige si no lo estoy diciendo bien, el 28 y el 29 de octubre, ya sin más presentación, doctor Juan Martín, politólogo de la Universidad del Rosario y estudiante de nuestra Facultad de Economía, con el reto de que en nuestra Facultad de Economía y la comunidad académica esté siendo los nuevos ciberoyentes de este programa y su programa Impacto Económico. Doctor Juan Martín, la ciberaudiencia lo oye.
Muchísimas gracias por este espacio. Es un espacio con el cual evidentemente acepto el reto, en el cual precisamente los estudiantes de economía que tienen mucho que aprender de esto, pues precisamente aquí nos vamos a ver un poquito llevados precisamente para conocer un poco más.
Muy bien.
El foro, como venías introduciendo, lleva más de 15 años. Y dentro de estos 15 años hemos hablado de muchísimas cosas, entre ellas tecnología y economía, entre ellas diferentes formas de poder organizar la economía, pero este año quisimos tomar el reto también y el desafío de hablar de una cosa que nos ocurre todos los días, pero que a veces no tratamos lo suficiente, o que la academia tiene mucho para decirnos, pero no lo ponemos en el altavoz, y es precisamente la relación y los aportes que tiene la economía frente a la corrupción. Este foro, a lo largo de todo el tiempo, ha tenido grandes invitados porque ha sido el espacio para que estos grandes debates que tenemos en la nación tomen lugar, y por eso tenemos algunos personajes importantes como ha sido Iván Duque, como comentabas, que en su época cuando era senador vino aquí precisamente a hablar de tecnología y economía. También el expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, nos acompañó, Juan José Chavarría, y también Juan Carlos Ramírez, director de la oficina de la CEPAL. Y aquí, pues, el punto es precisamente tener estos grandes debates en los que podamos hablar desde diferentes perspectivas. Por eso el foro siempre está encaminado no solo a tratar de traer gente que puede estar en la mira nacional, como ya había dicho, sino también de combinarlos con policy makers que no vemos todos los días, con personajes bastante importantes de la academia o gente que ha dedicado su vida a poder investigar sobre estos temas. Entonces, pues precisamente con esto hemos invitado a varias gente de la academia que nos puede ayudar. Son dos días porque queremos complementarlo. Y lo que queremos es también que los estudiantes sean partícipes de ello. Entonces, anteriormente les hemos pedido como que nos den sus propios aportes, porque incluso dentro del mismo foro van a tener sus aportes. Pero como personas bastante importantes que podríamos tener ahorita, tenemos al presidente ya confirmado de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, que nos va a ayudar con la introducción, entre ellos a varias personas que han estado, digamos, desde la Universidad Nacional o incluso profesores aquí del Rosario. Y también tenemos gente como, por ejemplo, el presidente, pues eso estamos invitando y creo que ya nos confirmó, presidente de la CFA Society en Colombia desde una perspectiva un poquito más de finanzas. Y lo que queremos al final también con el apoyo de la red universitaria UBA Anticorrupción, lo que queremos es que este tipo de fenómenos en el que vemos paradójicamente en Colombia que el fiscal anticorrupción está siendo capturado por corrupción, tenemos Interbolsa, tenemos todos los días una serie de eventos de corrupción macro que no hemos tratado, pero qué tal si también con esto nos preocupamos un poco de qué es lo que estamos haciendo nosotros día a día dentro de la corrupción. Es decir, cuando nos colamos en el Transmilenio, esto puede ser visto no solo una forma, digamos, de actitud que no se debería tomar, sino también un poquito de legitimidad de la corrupción. Cuando vemos que nos hacemos a veces los vivos para no pagarle al policía, para que no me pongan ciertas multas, entre otras cosas, ¿qué es lo que está pasando detrás de ello? Entonces nos hacemos una pregunta desde el término macro cuando vemos los efectos de Interbolsa, cuando vemos los grandes debates nacionales que aparecen también en el periódico, pero también para que nos preguntemos qué estamos haciendo nosotros día a día para poder aumentar esa corrupción o al menos legitimarla, que es un problema bastante grande. Entonces,
Juan Martín, sí, le voy a hacer una pregunta, doctor Juan Martín. Nosotros, a la mitad del año pasado, ingresamos vinculados al grupo de la OCDE. Este es un grupo de países privilegiados por situaciones similares en la mayor parte de ellos. Pero dentro de las similitudes, doctor Juan Martín, que presentan y que es una exigencia al estar en la OCDE, es que los países que se vinculan a la OCDE tienen que operar bajo el sistema de buenas prácticas. A veces yo me pongo a pensar en lo siguiente, dado alguna de las situaciones que muy bien y ordenadamente estaba exponiendo usted ahora, y me encuentro con situaciones como las siguientes. Hay funcionarios judiciales del más alto rango que están siendo en este momento objeto de investigación judicial y algunos de ellos están privados de la libertad. La mitad de nuestros parlamentarios de épocas recientes están en la cárcel. Tenemos y tuvimos mucha de la inversión nacional pública comprometida y parada el año pasado, más de 10 billones de pesos en rutas 4G, en rutas de las vías 4G, que estuvieron paradas porque había orden de suspenderlas precisamente porque se estaba manejando la situación de tipo jurídico. He recibido la noticia reciente que pasé la semana pasada aquí en Impacto Económico, donde vamos a rendir cuentas este año de nuestro primer año de gestión con la OCDE. Veo que nombra usted dentro de los asistentes al presidente de Transparencia. Y el presidente de Transparencia hace poco dio un informe no muy bueno de un lugar no privilegiado que tenemos de ser casi que del top número 3 o 4 dentro de los países corruptos del mundo. En algún lugar de nuestra conferencia se pueden llegar a tratar este tipo de temas, porque si algo valdría la pena de la vinculación a la OCDE, doctor Juan Martín, es porque el país se vea compelido, además de que es propio de sus nacionales, buscar una mejor nación, pero desde luego una nación que ya por un tratado internacional como lo es el de estar vinculado a las AOCD, obligue al cumplimiento de buenas prácticas en la administración. Este tipo de temas de pronto no son tan comunes porque apenas van a rendir los primeros frutos este año. Pero ya que estamos en preparación de agenda, yo sé que ustedes van a tener un muy buen lugar para esto y la verdad me gusta la presencia, mis queridos ciberaudientes, del presidente de Transparencia y de los invitados que nos está informando el doctor Juan Martín, porque ese es el primer reto que tenemos. Vamos a ver, en un año, estando con la OCDE, con buenas prácticas, en qué lugar quedó Colombia y si mejoró con respecto a lo anterior. ¿Cómo está el ambiente de esto que le acabo de decir en la temática y los contenidos de la programación que usted nos presenta, doctor Juan Martín?
Está muy, muy presente. De verdad, muchas gracias por preguntarlo, porque esto es todo el contexto que necesitamos precisamente para poder hacer este foro. Y es cómo podemos mejorar a lo largo del tiempo. Pero para poder luchar y preguntarlos cómo vamos a luchar contra la corrupción, digamos, tenemos varios paneles que nos pueden servir y de los cuales también nos preguntamos. Y es, ¿cómo vamos a luchar si no sabemos cómo medirlo? Es decir, si no sabemos cómo estamos, hacia dónde vamos y cómo evaluarlo. Entonces, tenemos un panel en el cual, digamos, quisiéramos hacer este proceso para poder medir cuánto estamos perdiendo por corrupción, cómo son las formas e incentivos con los cuales las personas van cada vez más a ser corruptas o cada vez menos a ser corruptas, cómo se puede luchar desde la economía, cómo se puede medir, pero al mismo tiempo es cómo identificarlo. Porque si no podemos identificarlo precisamente con todos estos paneles, con los expertos que nos dicen desde la teoría, pero también desde la práctica, cómo podemos ver un acto de corrupción, cómo podemos ver si una persona que se está escondiendo detrás de todas estas prácticas precisamente va a evitar que lo judicialicen, cómo podemos identificar estos hechos para después poder generar iniciativas y mecanismos para poder evitarlo. Entonces, todos los invitados que estamos precisamente contando y con todo el honor que vamos a tener este 28 y 29 de octubre, van a tener preguntas por el estilo. Y es ante una situación no solo desde la OCDE, sino también desde nuestro propio esfuerzo interno nacional de poder luchar contra la corrupción que nos está desangrando de forma tajante, ¿cómo podemos luchar para mejorar tanto nacional e internacionalmente? Con ello, pues queremos precisamente tener al presidente de Transparencia, la academia, policymakers, gente que nos pueda contar y dar fe de todas las cosas que han ocurrido. Entonces, queremos también algunos moderadores que, pues, ojalá nos pueda acompañar, doctor Amorocho, más adelante, en el cual
yo
podamos.
Yo lo comprometo tener esto. Y usted que tiene ganas de comprometerme aquí al aire también. Estudie periodismo también, doctor, tiene muy buenas cualidades, con todo gusto. Con todo gusto, la academia es mi pasión y la verdad, este es un tema de constante preocupación de las personas que queremos un país mejor, de las personas que tenemos como propósito la construcción de una sociedad sobre líneas más claras para llegar a una nación madura. Si contribuye mi participación allá con un granito de arena a eso, cuenten conmigo con todo el mayor gusto, doctor.
Muchísimas, muchísimas gracias. Y eso es también lo que queremos con el foro, personas como usted y como cualquiera de los oyentes que precisamente están tan pendientes de esto, y es cómo podemos desde nuestro día a día generar ese aporte que nos pueda ayudar a luchar contra la corrupción. Porque si bien vamos a generar conocimientos y reflexiones, grandes debates que seguramente habrán en el foro de cómo está la corrupción y de qué es lo que nos está desangrando, cuáles son los incentivos y cómo nos afecta a nosotros en el bolsillo. A partir de ello también podemos generar reflexiones acerca de cómo podemos aportar nosotros, porque es increíble la manera en la cual la corrupción se ha vuelto tan común, se ha vuelto tan rampante, que en algunas ocasiones incluso nosotros mismos digamos como que gobierne y que robe, pero que robe lo justo, o que robe, pero que robe poquito. cuando ese no debería ser el ideal. El ideal debería ser que incluso nosotros como veedores, como ciudadanos, como personas que podemos aprender de este foro, de las noticias, de muchas otras cosas, precisamente podamos generar esa veeduría para que la corrupción no siga tan rampante y tan normalizada como la tenemos ahora. Entonces, el foro, con su objetivo final, es generar estos grandes debates y grandes reflexiones que no se queden solo en la academia, que alguien podría ver en un paper, que podría ver en una publicación, pero que se nos olvida los 10 minutos porque contamos con tanta información que no la estamos interiorizando, sino que este foro tenga un gran impacto. Precisamente por eso tiene grandes personajes de la vida pública, privada, entre otras muchas cosas, para que nosotros tengamos ese pequeño trauma en la cabeza, por decirlo de alguna manera, pero que al fin y al cabo ese choque que nos sirva para que cada día aportemos con lo que podamos, para que cada día veamos la corrupción, la identifiquemos, la midamos y podamos generar acciones precisas para acabarla.
Doctor Juan Martín, de verdad que ha sido un diálogo muy edificante. ¿Cómo me gusta que de la academia y del estudiantado de la Universidad del Rosario, y en este caso de la Facultad de Economía y Finanzas, salgan temas que son demasiado importantes para un mejor derrotero y construcción del manejo económico en Colombia e incluso de la vida diaria de cada cual? Dé por favor la ilustración final de fechas, temas, contenidos, cronología, lo que usted quiera, porque desde aquí invito a toda la comunidad académica que por favor asista a este seminario. El doctor Juan Martín nos hace la parte final ya de promoción del seminario y con ello terminamos este muy buen espacio que hoy nos hemos dado en un tema tan especial como es la economía y la corrupción, doctor Juan Martín.
Muchísimas gracias de verdad por darnos el espacio. La invitación es entonces este 28 y 29 de octubre del presente año en la Universidad del Rosario, específicamente en el Auditorio Yoki, un lugar tan memorable y, digamos, significativo para poder tener estos grandes debates, en el cual invitamos a toda la comunidad académica, a toda la comunidad del Estado, a todas las personas que nos están oyendo, porque somos nosotros los ciudadanos los que nos deberíamos preocupar por eso, porque esto es lo que nos está afectando día a día, para que podamos escuchar unas perspectivas más completas, que nosotros normalmente no escuchamos o que a veces incluso nos cerramos los oídos con los dedos para no escuchar. Entonces la invitación es nuevamente el 28 y 29 de octubre, nos van a acompañar grandes personajes, vamos y estamos haciendo todo lo necesario para que sea un gran evento que seguro será de la memoria, que quedará en la memoria de la gente que nos acompañará. Entonces no hay ningún problema si en algún momento quieren acompañarnos, pueden encontrarnos en todas las redes, en Facebook, en Instagram. Entonces si en algún momento están interesados en asistir, no duden en acompañarnos. Nuevamente es el Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas, nos pueden encontrar así en Facebook o en el foro, pues el foro, así se va a llamar también, así se llama en Instagram, donde nos pueden acompañar. Y nuevamente mi nombre es Juan Martín Londoño, soy uno de los directores y una de las personas que están en este gran equipo que les quieren ofrecer un gran evento, y le agradezco nuevamente de parte de la organización por este gran espacio en el cual se puede hablar de cosas que a veces nos incomodan, pero que a veces necesitamos un poquito incomodarnos para poder cambiar esta realidad.
Amén. Así es. Muchísimas gracias, doctor Juan Martín. Éxitos en ese Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
World College Radio Day will unite hundreds of college radio stations across the world.
It's a truly global event.
Join us on October 4th
to celebrate the important medium of student radio.
World College Radio Day.
Hell yes!
Only on student radio will you hear it first.
So join us on October 4th for World College Radio Day.
Komm zusammen am World College Radio Day.
A truly global celebration.
For more information, visit collegeradio.org.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tu pasito en mi camino.
2:48 PM, Nelson. Y aquí nos acordamos del Día del Amor y la Amistad. La semana pasada fue ese magnífico día. Todos jugaron al amigo secreto y se repartieron regalos unos y otros. Pero lo importante para una economía que tenía dificultades y que sigue teniendo dificultades en la parte comercial, pero que comienza a subir porque creció al 3.5% en el mes de julio, es que creció el comercio y particularmente aportó muy bien en septiembre el Día del Amor y la Amistad. Veamos algunas notas que nos han preparado algunos de nuestros ciberaudientes que de manera especial celebraron este día.
Hola a todos nuestros internautas, bienvenidos al programa Impacto Económico y para esta ocasión en Economía de la Vida Diaria tenemos las entrevistas a unos estudiantes universitarios acerca de la fecha de amor y amistad que pasó este 21 de septiembre. Vamos a escucharlos.
Buenos días, mi nombre es Luciana Hernández, estudio arquitectura en la Universidad Piloto de Colombia.
Luciana, le queríamos hacer unas preguntas. La primera es, ¿dio regalos en este amor y amistad? Y si es así, ¿a quiénes?
Sí, claro que di a mis amigos.
¿Se gastó más de su presupuesto mensual en septiembre?
Sí, 500.000 pesos más de lo debido.
Muy grato saludo al programa Impacto Económico. Me presento, mi nombre es Leonardo Parodi. Estoy cursando actualmente cuarto semestre de prudencia de este venerado claustro, y sí, regalos de amor y amistad, se los di a mis familiares, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito, y a mis compañeros y amigos más cercanos, mis amigos de mi ciudad, mis compañeros más cercanos de la universidad, y sí, me gasté un presupuesto que supera lo que ordinariamente me gastaría en el mes. Eso pues, fue aproximadamente 500, 400 mil pesos, no estoy muy seguro, pero que evidentemente excedió lo que ordinariamente me podría gastar en el día. Muchas gracias.
Mi nombre es Manuela Forero, curso segundo semestre de psicología en la Universidad Javeriana. Que si regalos de amor y amistad, sí, a mi novio y a mis mejores amigas de la universidad. Y sí, me gasté más del presupuesto mensual este año porque incluí una salida a comer y regalos de amigos de Creto.
Pues mi nombre es Jorge Andrés Balbuena Quevedo, estudiante de jurisprudencia de cuarto semestre, y es para mí un honor acompañarlos el día de hoy en el desarrollo de este maravilloso programa llamado Impacto Económico, en el cual vengo pues a responder algunas preguntas. Respecto a la primera pregunta, que si a quién y si regalé este año en el Día del Amor y Amistad algún regalo, claro que sí, le regalé un regalo a mi novia, con mucho cariño. También pues entre mis compañeros de semestre se hizo la repartición de un detalle. Y que si ha superado mi presupuesto o el presupuesto dispuesto para esto, no, teniendo en cuenta que esta es una fecha muy importante para mí, tenía predispuesto algunos ahorros de la mesa que pues, me brindan mis padres, por ende no excedí ni superé. Era un dinero predispuesto para esta fecha especial, el cual utilicé y no acarreó ningún problema en mi presupuesto.
Primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa Impacto Económico. Mi nombre es Alejandro Saavedra, estudiante de cuarto semestre de jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y procederé a responder estas preguntas. Que si di regalos en amor, amistad y a quiénes, sí, por supuesto que sí. Le di regalos a mis compañeros más cercanos de la universidad y a mi familia. Y que si me gasté más del presupuesto mensual en este mes, la verdad tenía algún presupuesto para gastos extras en el mes y pues no hubo ningún exceso tal vez en el presupuesto que tenía. Muchísimas gracias y buenas noches.
Mi nombre es Andrés García, estudio negocios internacionales en la Universidad Javeriana y voy en quinto semestre.
Cuéntenos, ¿dio regalo en este amor y amistad?
Sí, a la persona con la que salgo y a mi amigo secreto.
¿Y se gastó más de su presupuesto mensual en septiembre?
Sí, gasté mucho más, pues realicé un viaje junto a la persona que salgo y el regalo de mi amigo secreto pues estuvo un poco caro.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito.
2:58 PM. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 2:00 PM para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14 y en Facebook como María Paula Bermúdez. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden, un amigo de verdad nos anima, nos reta a hacer realidad nuestros mejores pensamientos, a honrar nuestros motivos más puros y alcanzar nuestros sueños más importantes. Henry Amorocho Moreno se despide y con un abrazo y desde luego a todos deseándoles nuevamente una feliz semana para todos.
Y tu voz que me desarma, yo sé que
suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.
Síguenos en Twitter @URosario Radio.
URosario Radio.